Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, bienvenidos a la transmisión de la Capacitación Mundial de Líderes de 2008. Nuestro tema de hoy, Edifiquemos una prosperidad justa, continúa el hincapié de la Iglesia en los asuntos de la familia. Hace 2 años, la transmisión trató el tema Apoyemos a la familia, que contenía consejos que hoy analizaremos. También habrán escuchado mensajes orales y escritos, incluso cartas de la primera presidencia, sobre la necesidad de fortalecer a la familia y protegerla. Una de esas cartas, que debía leerse en la reunión sacramental y entregarse a las familias por los maestros orientadores, decía así: rogamos a los padres que dediquen sus mejores esfuerzos a la enseñanza y crianza de sus hijos en los principios del Evangelio, pues estos los mantendrán cerca de la Iglesia. A pesar de lo correcto de otras demandas y actividades, estas no deben reemplazar los deberes señalados por la divinidad que solo los padres y las familias pueden realizar debidamente. Se darán cuenta de que les hablamos a todos los adultos de la Iglesia. Puede resultar poco común que se invite a jóvenes adultos solteros a una charla sobre cómo edificar una prosperidad justa, pero la invitación les fue extendida en forma deliberada. Ustedes, adultos solteros, deben ser y serán los padres del mañana, y mientras se preparan para ello, forman parte de la posteridad de sus propios padres ahora y en el futuro. Oramos para que todos se entreguen de manera recta y devota a los principios sobre la familia que defienden la Iglesia y los padres de ustedes. Además, entre los presentes y en la Iglesia, hay personas solteras o que no tienen una familia que se ajuste al ideal al que solemos referirnos habitualmente en la Iglesia. Sepan que somos plenamente conscientes de las diferentes circunstancias que hay entre nuestros miembros. Amamos a cada uno de ustedes. También notamos que al haber más familias desorganizadas y fuerzas culturales que minimizan el matrimonio, los hijos y la vida familiar tradicional, las autoridades generales sienten una mayor urgencia de hablarles de ideales y principios centrados en el Evangelio. De no ser así, el cambio moral del mundo podría llevarnos hasta un punto en que personas sinceras de dentro y de fuera de la Iglesia se vean perdidas en lo que se refiere a las expectativas divinas sobre el matrimonio y la familia eterna. Permítanme usar una parábola para representar este punto, cualquiera que sea su circunstancia marital o familiar. Yo la llamo la parábola de la camisa hecha en casa. Mi madre, bendita sea, era una costurera magnífica. De pequeño, cuando escaseaba el dinero para comprar ropa nueva, a veces cosía la ropa que llevábamos a la escuela. Cuando yo veía una camisa en una tienda o en un catálogo, mi madre solía decir, creo que puedo coserla, hacerla. Observaba la camisa lo más cerca posible, entonces cortaba la tela y la cosía de tal modo que se parecía muchísimo a esa cara camisa original. Le rindo tributo por ser capaz de hacerlo y estar dispuesta a hacerlo, aunque no le gustaba hacerlo de ese modo. Lo que en realidad quería era un modelo o un patrón que le permitiera anticipar los ángulos, las esquinas, las costuras y puntadas que de otro modo le costaría reconocer. Es más, si en realidad tenía que coser una segunda o una tercera camisa, trabajaba con un modelo o patrón original y perfecto, y así no repetía las imperfecciones de una réplica. Creo que me entienden. Tendremos problemas al hacer una camisa a partir de otra camisa hecha de otra camisa. Un par de errores en el primer producto, algo inevitable al no seguir un patrón, se tornarán más difíciles de subsanar con cada nueva réplica hasta que la prenda que se lleve a la escuela no nos sienta para nada bien. Una manga es muy larga, la otra muy corta. Un hombro me cae hasta el pecho y el otro por la espalda, y el botón del cuello se abrocha en la nuca. Les aseguro que esa imagen no causará una buena impresión entre sus compañeros de escuela. Ahora bien, espero que puedan entender por qué hablamos del modelo, del patrón, del ideal en el matrimonio y la familia, cuando bien sabemos que no todos viven en esa circunstancia. Lo hacemos precisamente porque muchos ni siquiera han visto ese ideal, porque hay fuerzas culturales que nos alejan de él, y por eso hablamos de lo que nuestro Padre Celestial desea para nosotros, sus hijos, en su plan eterno. Las diferencias de estados civiles y situaciones familiares suponen ajustes individuales, pero todos estaremos de acuerdo con la norma tal y como viene de Dios y en que podemos esforzarnos por cumplirla lo mejor que podamos. Nosotros, autoridades y oficiales generales, somos llamados a impartir las normas generales de Él. Ustedes y nosotros llevamos vidas distintas y debemos buscar la guía del Señor en nuestras propias circunstancias. Pero habría una terrible confusión y se perderían las promesas del Evangelio si no se establecieran ni se repitieran un ideal general y una norma doctrinal. Nos fortalece saber que el Señor ha hablado al respecto y aceptamos su consejo aun cuando no sea algo popular. Gracias por comprender nuestra inquietud por proteger a todos los miembros, cualquiera que sea su edad, y por qué debemos oponernos a las fuerzas que procuran destruir cualquier aspecto del plan eterno de felicidad de Dios. Estamos muy agradecidos por lo que dijo el Señor: os daré una norma en todas las cosas, para que no seáis engañados. Nuestro primer discursante será el presidente Packer, presidente del Quórum de los Doce Apóstoles. Presidente Packer.
Agradezco la oportunidad de participar en esta reunión y saludarles en todo el mundo en esta ocasión sagrada y solemne en la que hablaremos quizás del tema más importante que los líderes de la Iglesia pueden tratar. Nosotros, como ustedes, hemos observado las pautas del mundo y nos preocupa cada vez más los asuntos relacionados con el hogar y con la familia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia restaurada y fue introducida inicialmente cuando el Padre y el Hijo se aparecieron ante el profeta José Smith. En esa gran primera visión, como la llamamos ahora, había dos imágenes, dos grandes conceptos trascendentes que se implantaron y que han guiado a la Iglesia desde entonces. El primero, Él es el Padre. De todos los títulos que Dios pudo haberse atribuido, eligió el más cercano a todos nosotros. Él es nuestro Padre y nosotros aceptamos que somos los hijos de Dios. Ya que el Hijo también estaba allí, fue la presentación de una familia, porque se aparecieron el Padre y el Hijo. En una revelación recibida poco tiempo después, el Señor dijo: por tanto yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. Y ese fue el comienzo y marco para comenzar con las pautas que debemos seguir de actuar, organizar y vivir de acuerdo con la revelación que el Señor ha dado. Esas revelaciones, como ustedes saben, recopiladas en el libro de Doctrina y Convenios y las revelaciones contenidas en el libro de Mormón y la Perla de Gran Precio, conforman las escrituras básicas de la Iglesia. Vimos que el Señor no organizó la iglesia siguiendo las pautas de las demás iglesias del mundo. Esto es, no hay clero profesional. No contamos con seminarios en sí para preparar clérigos para guiar la iglesia. Este punto se resume en otra frase: que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo. En las Escrituras encontramos igualdad entre los hermanos que poseen el sacerdocio y las mujeres que están a su lado. Trabajamos juntos y estamos organizados primeramente como familias. Todos tenemos derecho a la inspiración y la revelación. Y cómo hacen falta en este mundo, especialmente con el gran desafío de criar una familia. El tema de esta reunión es levantar una posteridad recta, lo cual es nuestro deber. El primer mandamiento dado a Adán y a Eva fue multiplicarse y henchir la tierra. El Señor les dio en sus cuerpos los procesos necesarios para multiplicarse y henchir la tierra, y esa pauta se ha seguido a través de todos los anales de la historia del hombre. Y así fue que tuvimos la primera familia, Adán y su esposa Eva, y después sus hijos. Sabemos que había ocurrido una guerra en los cielos, en la que hubo una rebelión, que Satanás fue expulsado y que su resolución era destruir las obras del Todopoderoso. Satanás tenía suficiente conocimiento, sabiduría o inspiración para saber que la familia era el lugar donde debía comenzar su destrucción. Y eso lo vemos en el relato de Adán y Eva. Después, al desenvolverse la historia de la iglesia, se hizo evidente la responsabilidad de los padres e hijos. No hace mucho tiempo, muchos años, en el mundo hubo un movimiento relacionado con la familia. Y las Naciones Unidas convocó un consejo sobre la familia en Pekín, China. Enviamos delegaciones a ese consejo sobre la familia y a otros consejos que se realizaron. Luego se anunció que habría uno cerca de aquí, de nuestra sede, y pensamos, pues bien, si ellos van a venir acá, debemos emitir una proclamación. En la iglesia una proclamación es un anuncio muy importante. Se han publicado muy pocas desde la restauración de la iglesia. Son importantes y se reciben por revelación. En ese entonces, esto fue hace poco más de 10 años, las autoridades generales emitieron la familia, una proclamación para el mundo. Tienen un poder semejante a las Escrituras. En las presentaciones que se harán, ustedes escucharán muchas referencias a la proclamación sobre la familia, por lo que, pese a que sería buena idea escucharlo, también decidí leérselas. Sabemos que ya la han leído, pero si la leemos lenta y detenidamente y la articulamos muy bien, quizás adviertan más revelación de la que hayan percatado antes. Cuando se pregunten por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos algunas de las cosas que no hacemos, en esta proclamación sobre la familia pueden encontrar la autoridad que lo respalda. En ocasiones se nos acusa de ser intolerantes por no aceptar ni hacer las cosas que supuestamente son las normas de la sociedad. Pues bien, lo que no haremos, no lo haremos. Y las cosas que no hacemos, no las podemos hacer porque Dios nos ha dado la pauta a seguir. Permítanme leerles la proclamación. Y ustedes escuchen para ver si no ven en ella las cosas que más dificultades y problemas causan en la sociedad, en la política, en el gobierno y en la religión. Allí encontrarán las respuestas, y esas respuestas que están allí son las respuestas de la iglesia. La familia, una proclamación para el mundo. la primera presidencia y el consejo de los doce apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nosotros, la primera presidencia y el consejo de los doce apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios, y que la familia es la parte central del plan del Creador para el destino eterno de todos sus hijos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a imagen de Dios. Y todo no comenzó con la población de la tierra, con el género humano y las doctrinas del Evangelio. No eran nuevas cuando le fueron reveladas al profeta José Smith, sino que habían existido por toda la eternidad y existirán por toda la eternidad. Ahora presten mucha atención. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija espiritual de padres celestiales, y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser hombre o mujer es una característica esencial de la identidad y el propósito eternos de los seres humanos en la vida premortal, mortal y eterna. En la vida premortal, los hijos y las hijas espirituales de Dios lo conocieron y lo adoraron como su Padre eterno y aceptaron su plan, por lo cual obtendrían un cuerpo físico y ganarían experiencias terrenales para regresar hacia la perfección y finalmente cumplir su destino divino como herederos de la vida eterna. El plan divino de felicidad permite que las relaciones familiares se perpetúen más allá del sepulcro. Adviertan que aquí se describe como el plan de felicidad, y en el Libro de Mormón se describe como el gran plan de felicidad. El plan divino de felicidad permite que las relaciones familiares se perpetúen más allá del sepulcro. Las ordenanzas y los convenios sagrados disponibles en los santos templos permiten que las personas regresen a la presencia de Dios y que las familias sean unidas eternamente. El primer mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva tenía que ver con el potencial que, como esposo y esposa, tenían de ser padres. Declaramos que el mandamiento que Dios dio a sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece inalterable. También declaramos que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación se deben utilizar solo entre el hombre y la mujer legítimamente casados, como esposo y esposa. Notarán al leer esto que otros ponen en tela de juicio las declaraciones anteriores. El mundo quiere cambiarlas, pero no lo haremos. No podemos hacerlo. Cuando se pregunten quiénes somos y por qué somos, tenemos esta pauta y la seguimos. Declaramos que la forma por medio de la cual se crea la vida mortal fue establecida por decreto divino. Afirmamos la santidad de la vida y su importancia en el plan eterno de Dios. Cuando se preguntan por qué adoptamos la postura que tenemos sobre temas como el divorcio, el aborto, los asuntos relacionados con la identidad sexual, esas posturas se han declarado en las revelaciones y la proclamación sobre la familia. Es la declaración más clara que podemos encontrar sobre estos asuntos. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y cuidarse el uno al otro y también a sus hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Los padres tienen la responsabilidad sagrada de educar a sus hijos dentro del amor y la rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, de enseñarles a amar y a servirse el uno al otro, de guardar los mandamientos de Dios y de ser cuidadosos, respetuosos de la ley dondequiera que vivan. Los esposos y las esposas, madres y padres, serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su santo plan. Y en la Iglesia no reconocemos ninguna otra pauta para el mandamiento del matrimonio entre el hombre y la mujer. Los hijos tienen el derecho de nacer dentro de los lazos del matrimonio y de ser criados por un padre y una madre que honran sus promesas matrimoniales con fidelidad completa. Hay más posibilidades de lograr la felicidad en la vida familiar cuando se basan en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Siempre he pensado que la finalidad primordial de todas las actividades y los programas de la Iglesia es que el hombre y la mujer y su familia sean felices en el hogar. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y mantienen sobre los principios de la fe, la oración, el arrepentimiento, el perdón, el respeto, el amor, la compasión, el trabajo y las actividades recreativas edificantes. Por designio divino, el padre debe presidir sobre la familia con amor y rectitud, y tiene la responsabilidad de protegerla y proveerle las cosas necesarias para la vida. La responsabilidad primordial de la madre es criar a los hijos. En estas responsabilidades sagradas, el padre y la madre, como iguales, están obligados a ayudarse mutuamente. Las incapacidades físicas, la muerte u otras circunstancias pueden requerir una adaptación individual. Otros familiares deben ayudar cuando sea necesario. Advertimos, no usamos esa palabra con mucha frecuencia, pero en este caso es acertada. Advertimos a las personas que violan los convenios de castidad, que abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplan con sus responsabilidades familiares, que un día deberán responder ante Dios. Aún más, advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre el individuo, las comunidades, las naciones, las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. Hacemos un llamado a los ciudadanos responsables y a los responsables de los gobiernos de todo el mundo a fin de que ayuden a promover medidas destinadas a fortalecer la familia y mantenerla como base fundamental de la sociedad. Ahora, en las presentaciones que se harán en esta reunión mundial, escucharán aplicaciones prácticas, instrucciones, consejo y guía, pero todo ello centrado en las revelaciones de las Escrituras, en la doctrina, en los principios contenidos en esta proclamación sobre la familia. Ustedes, jóvenes, que ahora miran hacia el matrimonio y la vida familiar futuros, que contemplan su alrededor y ven los peligros, hay un solo lugar sobre la tierra donde la familia puede estar plenamente protegida y es dentro de las ordenanzas y las doctrinas del Evangelio de Jesucristo. Si viven el Evangelio, estarán bien. El mundo no es un lugar muy agradable, y hay desafíos, desórdenes y pautas de vida y de muerte, y todos los problemas que enfrentamos. Y sin embargo, las respuestas se encuentran en el entendimiento de que la familia es la unidad fundamental de la Iglesia. Todas las actividades de la Iglesia tienen la intención de fortalecer a la familia. A veces, quizás nos alejamos un poco de nuestra postura de apoyar a las familias y pedimos que las familias sean las responsables de apoyar a la Iglesia. Los líderes locales deben tener cuidado al organizar actividades y programas de la Iglesia para que estos preparen a los hombres y mujeres jóvenes para la vida de casados, les ayuden en sus primeros años de casados y después los apoyen en su vejez. Me doy cuenta de que la vejez es una experiencia interesante. He pensado en las pautas del amor y de las relaciones familiares. El amor romántico de la juventud. ¿Se preservará ese amor? Ah, sí. No solo se preserva, sino que se glorifica y se incrementará. Ahora, no es fácil establecer una familia y criar hijos en esta vida, pero con la Iglesia sí lo es, porque encontrarán la ayuda que necesitan. Sabemos cómo orar y sabemos cómo enseñar, pero a veces necesitamos ayuda. Siempre, en todas partes hay un líder local del sacerdocio. Se nos han enseñado las pautas de la revelación y sabemos que tenemos revelación individual. Cuando no estamos seguros, podemos acudir a esos palos viejos y comunes, como quien dice, y si lo seguimos, pasaremos a salvo por la vida moderna con nuestros hijos y nietos. En nuestra propia familia tenemos nietos y bisnietos. Y aún tenemos la necesidad de recurrir a los líderes locales del sacerdocio para hacer lo que ordinariamente se espera que hagamos en la iglesia. Pero vivimos en tiempos difíciles, llenos de peligros y desilusión. Para eso es la iglesia. En la iglesia hacemos todo lo posible por proteger a la familia. Y luego tenemos el liderazgo del sacerdocio, el poder que está presente en todo el mundo, en toda nación donde existe la iglesia. Hombres ordenados al sacerdocio y mujeres sabias que tienen instintos maternos. Cuando nuestros hijos dejaban el hogar para viajar a una gran distancia y establecerse con su familia en otra ciudad distante, los veíamos partir, pero con el consuelo de saber que allí tendrían una familia. En más de una ocasión les dijimos a nuestros hijos: no podrán llamarnos muy seguido porque el teléfono es caro, pero allá tendrán una abuela. ¿Dónde la encontrarán? En la sociedad de socorro. Y tendrán acceso a sabios consejos y a la misma fortaleza que han tenido en su propia familia. Cuando ustedes se van de casa, simplemente se extiende más el círculo familiar. Si ustedes escuchan la instrucción que recibirán en esta sesión, se darán cuenta de que contiene inspiración y guía. Sepan también que cuando somos bautizados en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hay otra ordenanza aparte del bautismo, en la cual se confiere el don del Espíritu Santo. Hermanos que poseen la autoridad colocan las manos sobre la cabeza de cada persona que ha sido bautizada y le confieren ese don, el cual debe ser una luz, un maestro, un corrector y una guía en nuestro recorrido por la vida. Yo no creo que sea necesario que los miembros de la iglesia vivan con temor al ver todo lo que pasa en nuestro alrededor y que digan: ¿cómo podemos criar a la familia cuando estamos rodeados de tanta tentación y dificultad? Pues bien, porque pueden hacerlo, porque pueden recibir guía y pueden enseñar a sus hijos a recibir guía. En todo ello pueden vivir una vida feliz y encontrar en la consumación de todo esto, en la próxima existencia, que la familia puede estar unida. A veces algunos se pierden, pero tenemos la promesa de los profetas de que no se pierden permanentemente. Que si están sellados en las ordenanzas del templo y si se guardan los convenios a su debido tiempo, después de que se dé toda la corrección necesaria, no estarán perdidos. Les envío bendiciones a todos ustedes, en toda la iglesia, para que al disfrutar de la vida familiar, ya sea como padres o como hijos, o en cualquier pauta, sean bendecidos y cuidados. Que el poder del Espíritu Santo esté presente en su vida y el poder protector del sacerdocio siempre esté allí para corregirles, bendecirles, elevarles y confirmar en ustedes un testimonio. Yo sé que Dios vive, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Padre. No sé cómo debo decir esa palabra, porque usualmente la decimos muy a la ligera, pero Él es nuestro Padre, Él nos ama. Y siguiendo esa misma pauta, nosotros, los que dirigimos la iglesia, tenemos ese mismo sentimiento hacia todos los miembros de la iglesia y todos los que puedan serlo. El plan divino de felicidad permite que las relaciones familiares se perpetúen más allá del sepulcro. Por lo tanto, invoco las bendiciones del Señor y las bendiciones del Padre para todos ustedes, los miembros de la iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias, presidente Packer, por el claro e inspirado ideal que acaba de exponer. Ahora, apoyándome en ese mensaje y valiéndome de la proclamación para la familia, Permítanme presentarles a los participantes de nuestra mesa redonda. Nos complace tener al Elder Dallin Oaks, del Quórum de los Doce Apóstoles, y a las hermanas Julie Beck, presidenta general de la Sociedad de Socorro, Susan Tanner, presidenta general de las Mujeres Jóvenes, y la hermana Cheryl Land, presidenta general de la primaria. Estos líderes han tenido la gentileza de pedirme que me sume a ellos y que actúe de moderador. Hay una declaración en la Proclamación para el Mundo sobre la Familia que dice: el matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. ¿Por qué? Cuando en la iglesia se habla de matrimonio y familia, ¿por qué ubicamos eso en el contexto del plan de Dios? Es como solemos hacerlo, pero ¿por qué lo situamos en el contexto de la eternidad y de todo el plan de salvación? Y bien, en otra cita de la proclamación se nos dice que la familia es la parte central del plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Eso significa que nuestras decisiones y deseos sobre el matrimonio y el criar una familia e hijos son grandemente importantes en términos eternos. Debemos guiarnos por los mandamientos de Dios y las enseñanzas de sus siervos, y no por la cultura popular o las costumbres de lo tradicional. Creo que ese es el mensaje principal que tenemos que tener en mente y nuestro objetivo principal al dirigirnos a todos los adultos de la Iglesia en esta importante transmisión. Bien, gracias. Hermanas, ¿algún comentario sobre este esquema eterno de todo esto? ¿Por qué no somos otra organización o entidad social que responde a las necesidades de la comunidad? ¿Algún comentario? Hermana Tanner.
Bueno, no creo que el mundo vea el matrimonio como un compromiso, mientras que nosotros sí lo consideramos como un compromiso tripartito, en el cual el esposo y la esposa se comprometen entre sí con nuestro Padre Celestial. Y me gusta pensar en la caridad, el amor puro de Cristo, como una parte muy importante de la relación matrimonial. La caridad no solo nos acerca entre nosotros, sino a nuestro Padre Celestial por el matrimonio, porque hace que estemos más unidos entre nosotros.
Y en cuanto a ese pequeño triángulo que esbozó con las manos, tratamos con especial interés, hermana Beck, hermana Land, en que el hogar sea un reflejo del cielo. Intentamos traer a Dios al matrimonio. ¿Algún consejo para los hermanos y las hermanas que están allí, jóvenes o mayores, que nos están viendo y hacen eso? ¿Algún comentario?
Cuando hablamos de la familia eterna, no hablamos de una familia perfecta, sino de una familia que intenta llegar a serlo y regresar a nuestro Padre Celestial. Y la idea del triángulo con nuestro Padre Celestial y el Espíritu ayudándonos a superar las dificultades de la vida, esto representa para mí la idea de una familia perfecta en esta vida. No se trata de una familia que está exenta de problemas, sino de una familia que trabaja unida para superarlos con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Quisiera decir algo sobre las mujeres que por alguna razón se han quedado solas, ya sea porque las han abandonado sus esposos o quizás porque han enviudado. Muchas mujeres de fe perfecta y fieles se comprometieron a participar cabalmente en todo el plan cuando se sellaron y ahora, por sus circunstancias, se ven solas. Muchas de estas fieles mujeres han manifestado, bueno, me comprometí a participar en el plan y no voy a darme por vencida por el hecho de estar sola. Seguiré teniendo la oración familiar, el estudio familiar de las Escrituras y la noche de hogar. Educaremos a esta familia y atenderemos sus necesidades conforme al plan del Señor. Elogio a estas mujeres valientes que no abandonan el plan aún estando solas. Es más difícil cuando se está sola, pero aún así se puede lograr.
El Señor no dijo que fuera fácil, pero garantizó que sería posible.
Preguntamos, ¿cómo sabemos que la familia es la parte central del plan del Creador? Lo sabemos mediante las revelaciones de los profetas. Sabemos que vivimos en el cielo antes de nacer y que participamos en una gran batalla preterrenal para luchar por el privilegio de ser parte de una familia eterna. Hay una unidad familiar eterna y esto es el plan en sí. Resulta consolador que una de las primeras enseñanzas que recibió José Smith fue sobre el papel central de la familia en el plan. Todo lo demás gira en torno a ella.
En el cielo podría haber barrios y estacas, no lo sé, o tal vez otra organización que desconocemos, pero lo que sí sabemos es que habrá familias en el cielo. Y casi todo lo revelado sobre la vida venidera y nuestra vida eterna se centra en la organización familiar y, por ende, en los principios más elevados del templo y sus convenios. Esperamos que esto ayude a los miembros de la Iglesia y a los que no lo son a entender por qué hablamos tanto al respecto. Casi todo en lo que nos concentramos en esta vida, ya sea poder, prominencia, posesiones, prestigio, son cosas que no tienen valor en la vida venidera, pero la familia sí lo tiene. Y vamos a hablar del tener hijos, criarlos, de amarlos y ayudarles a ser lo que necesitan ser. Pero antes de eso, ¿qué de los aspectos personales del matrimonio? ¿Cómo abordamos el matrimonio para que se convierta en un entorno en el que terminemos por desear que nazcan y se críen nuestros hijos?
Usted preguntó cómo llegamos al punto en que estamos listos para tener una familia y para traer hijos al mundo. Hay que tener un espíritu, un cimiento espiritual. Los cónyuges deben compartir esas creencias y esas metas en cuanto a lo que quieren tener en su hogar para que tengan éxito. En el capítulo 2 de Génesis se registra una de las instrucciones más sencillas cuando el Señor dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se allegará a su esposa y serán uno. Las parejas reciben tres asignaciones: salir de donde están, allegarse el uno al otro y ser uno. Al trabajar con estos tres principios, comienzan a desarrollar esa relación con el Señor.
Me gusta decir que a una pareja joven, cuando se va a casar, me gusta decirles que primero tienen que velar el uno por el otro, tal y como lo hacen a través del altar durante la ceremonia. Lo primero no son los padres, ni los hermanos, ni los amigos. Lo primero es velar el uno por el otro para solucionar sus problemas, pues la unidad entre ambos, bajo la presidencia y autoridad amorosa del Padre Celestial en ese triángulo, les ayudará a superar los inevitables problemas del matrimonio.
Me gusta pensar en la primera historia de amor, la de Adán y Eva. Adán fue creado y el Señor le dio todo. Le dio este hermoso mundo. Dios creó las flores, los animales y aquel maravilloso jardín. Pero Adán no podía progresar hasta recibir una ayuda idónea, una persona adecuada para él en todos los aspectos, emocional, espiritual y físico. Este es un gran ejemplo del compañerismo que debe reinar en un buen matrimonio, donde el cónyuge es el idóneo para nosotros. Debemos pensar en el progreso de ese compañerismo. Al matrimonio aportamos cualidades y misiones básicas e innatas, pero también precisamos incorporar la generosidad a ese compañerismo.
He oído al presidente Hinckley decir varias veces que la generosidad puede ser el desafío más grande del matrimonio. ¿Algún consejo para la iglesia sobre cómo lograr decir qué tal le habrá ido en su día pensar así, en vez de mira lo que me ha pasado a mí?
Hoy día se habla demasiado sobre atender mis propias necesidades. Muchas personas solo
necesidades es la palabra, ¿no?
Por sí mismos. Y si logramos llegar al punto de pensar en las necesidades de los demás, veríamos las nuestras resueltas. La mejor manera de satisfacer nuestras necesidades es velando por el bienestar de otras personas. Yo crecí en un hogar con un buen matrimonio, pero recuerdo que mi madre me dijo: es arduo lograr un buen matrimonio. Y ella no lo decía para indicar que no tenían un buen matrimonio, pero lo que estaba diciendo era que uno no debe dejar pasar ni un solo día sin pensar en cómo bendecir la vida de su cónyuge y en pensar primero en las necesidades de él o de ella. Es habitual oír a los jóvenes adultos decir: busco a mi alma gemela. Posponen el matrimonio porque creen que existe la pareja perfecta, un alma gemela que siempre será su mejor amigo. ¿Qué deberían estar buscando si realmente procuran las bendiciones del Señor y si desean formar una familia eterna? ¿Qué deben hacer?
Siempre desconfío cuando alguien dice que está aguardando por la persona predestinada en el cielo. Puede haber tales casos, pero la mayoría buscamos a alguien a quien amar, que comparta nuestros ideales y principios, con el que poder estar y avanzar en la creación de una familia eterna. Creo que aguardar a que alguien te golpee y diga, este es, solo sirve para postergar el matrimonio y a veces hasta para evitarlo. Y creo que todos hemos oído eso de que tengo que terminar los estudios, necesito un empleo o un dinero o un vehículo. Cada vez se oyen más esas condiciones en la sociedad. Queremos que todo esté ordenado en su sitio. Me encanta la breve definición del amor que dio James Thurber hace muchos años. Él dijo: el amor es aquello por lo que pasan juntos. A ustedes, adultos solteros allí, ustedes no debieran perderse de las experiencias que nos unen en nuestra juventud, en las pruebas y en los sacrificios, así como en nuestra vejez, cuando es posible que tengamos un poco más de dinero. Recuerden que allí hay un Padre Celestial y cuando hacemos lo que Él nos ha pedido, nos bendecirá. No le neguemos la oportunidad de cumplir con sus problemas actuando como si todo dependiera de nosotros. Así es.
Y a la vez no queremos alentar a los jóvenes a que se contenten con aceptar aquello que no esté de acuerdo con las normas de la Iglesia y que no se contenten con casarse con alguien que no esté a su altura en el Evangelio y al servicio del Señor. Casarse y formar una familia, ser fieles y sacrificarse por el Evangelio, todo ello es una fuente de gozo, de verdadero gozo, y debemos hacer hincapié en esto. es una gran bendición para todos nosotros.
Y en ese mismo espíritu, hermana Tanner, con todo lo que sucede a nuestro alrededor y en el mundo, creo que hay mucho temor. Oigo a los jóvenes adultos y a los adolescentes preguntarse si habrá un futuro. ¿Viviré lo suficiente para casarme? Escuchen, siempre ha sido difícil. Seriamente, nunca ha habido un momento en la historia en el que no hubiera nada de lo que preocuparse. Por eso tenemos el Evangelio. No podemos vivir en temor, al menos en esta iglesia, temiendo que las cosas andarán mal y a todo lo negativo. Eso podría ser un temor personal o colectivo por la civilización. Pero tenemos que vivir el Evangelio, apoyarnos en nuestra fe, recibir respuestas a nuestras oraciones y seguir adelante. Siempre ha sido así. Parafraseando una escritura, el amor perfecto del Señor desecha todo temor. Así es. Permítame hacerles alguna pregunta. Sé de algunos jóvenes que, contemplando la posibilidad de casarse, dicen: hagamos una lista de las cosas que tú harás y otras que haré yo. Y si seguimos la lista, tendremos un matrimonio feliz. ¿Qué les parece?
Bueno, no hay una lista. La lista cambia, viene y va cada día. En Paradise Lost, una obra de John Milton, hay una parte donde Adán alaba a Eva diciendo: millares de buenos modos que emanan a diario de sus palabras y obras entremezclados con amor. Yo pienso mucho en estas palabras: millares de buenos modos que emanan a diario. Ojalá lográramos una relación semejante a esa, a tal punto en que pensamos continuamente en lo que podemos hacer por los demás. Para ayudar, debe haber una división del trabajo en el matrimonio, porque uno no puede hacerlo todo por sí misma. Pero es evidente que la división de las labores de un matrimonio actual difiere de cuando yo me casé. Mis hijos y sus cónyuges hacen las cosas de una manera muy diferente a como yo las hacía, pero aún así ellos están cumpliendo con sus responsabilidades. Trabajan juntos de forma diferente y en muchos casos lo hacen mejor de lo que nosotros lo hacíamos. La idea es que sigue siendo algo individual. Cada pareja tiene que acordar cómo harán las cosas. Es como una danza.
Y eso nos lleva de vuelta a la proclamación, que habla de ser compañeros iguales. Y por eso no decimos, y me gustó lo de la lista, no decimos: tú vas a ser la única que críe a los hijos y yo el único que se preocupe por el dinero y nada más. Habrá cambios, adaptaciones, equilibrios, pero tenemos que estar unidos. Tenemos que repartirnos el trabajo. Y eso es lo que la proclamación dice. Y para referirme anteriormente, me puse los lentes para poder ver. Hay más posibilidades de lograr la felicidad en la vida familiar cuando se basan las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y eso me dice: será mejor que me ocupe de mis propias debilidades antes de preocuparme por la de los demás en la familia. Eso es lo que yo creo que es la manifestación de Jesús cuando dijo que primero nos ocupáramos de la viga de nuestro ojo y después nos encargáramos de la paja de ojo ajeno.
Pienso en el ejemplo de varios de mis amigos que son conversos a la iglesia, y tanto en su cultura como en sus familias no había esta unidad ni este ejemplo cristiano. No era parte de su legado, pero se unieron a la iglesia y aceptaron las enseñanzas del Salvador, y al casarse dijeron: ¿qué tipo de cultura tendremos en nuestra familia? Y decidieron con confianza tener una cultura de santos de los últimos días. Estudiaron las escrituras y las doctrinas sobre cómo debían ser sus familias para adecuarlas a lo que sabían que era verdad. Y así fue como edificaron su hogar sobre principios cristianos. ¿Qué enseñó el Salvador? ¿Cómo debemos tratarnos? Buenos modales, gentileza y respeto. La familia fue cobrando forma con los años y no tiene la cultura de su país, sino la del Evangelio.
Y esa es la cultura de los santos de los últimos días. Es un mejor cimiento para el matrimonio que una lista de tareas.
A medida que se casaban nuestros hijos, les decíamos que lo importante no es quién tiene la razón, sino qué es lo correcto. Cada uno aporta costumbres de su familia y al casarse, lo ideal es que piensen en qué es lo correcto, teniendo en cuenta los principios del Evangelio para tomar decisiones más adecuadas, y entonces la familia será más fuerte que cualquiera de sus familias de procedencia.
Hermana Tanner, usted mencionó a Adán y Eva. Me siento muy agradecido por el segundo capítulo de Segundo Nefi en el Libro de Mormón, donde se nos habla más sobre la decisión de Adán y Eva que en ningún otro lugar. Y al leer Segundo Nefi, está claro como el agua que Adán y Eva no habrían tenido hijos en el jardín de Edén. La mayoría del mundo desconoce eso, pero para nosotros es un punto fundamental de doctrina y pone énfasis en la idea del plan eterno y del papel preponderante de la familia.
Somos muy bendecidos por tener la proclamación para la familia. La podemos considerar casi como escritura porque proviene de profetas y apóstoles vivientes y declara que el mandamiento que Dios dio a Adán y a Eva de multiplicarse y henchir la tierra como marido y mujer sigue en vigor. Cuando era una joven adulta soltera y en mis primeros años de casada, oí esa instrucción predicada por profetas y apóstoles y me sentí muy agradecida de que siguiera siendo así. Nos enseñaron que debíamos casarnos, tener hijos y formarnos casi a la vez, aunque parezca algo imposible. Tal vez parezca algo imposible y hay personas que se sienten muy abrumadas por ello. He pensado en ese mandamiento que sigue en vigor y afirmo que es correcto y que requiere una gran fe y valor y con frecuencia un gran sacrificio. Requiere que estemos en armonía con el Señor para recibir revelación personal. Requiere que tengamos un corazón puro para no juzgar, pues las demás personas están ejerciendo su fe y reciben su propia revelación personal en lo que a este mandamiento se refiere.
Creo que la hermana Tanner, lo que ella acaba de decir, es una gran verdad y de una importancia enorme. Gracias por eso. Corremos el peligro de tener miembros en la iglesia que anteponen las prioridades del mundo en decisiones como el tener hijos, y en vez de tomarlas con fe en las promesas del Señor y confiar en lo que sabemos del gran plan de felicidad y del propósito de la vida, acuden a otras fuentes, como la televisión, los gurús de renombre o hasta la presión que ejercen los vecinos para tomar decisiones fundamentales y eternas que se deben tomar ante el Señor con espíritu de oración.
Creo que es una cuestión de fe. En muchos lugares hay problemas de escasez de vivienda. Entonces, ¿cómo puede tener hijos una pareja cuando ni siquiera tienen dónde vivir? Realmente es un asunto de fe. No podemos decir que no tenemos hijos porque tengamos dinero o contemos con medios para criarlos. Los hijos se tienen con fe. Ese sentimiento y esa actitud de buscar las bendiciones del Señor bajo su plan obrará grandes milagros en la vida de las personas. Si hay un lugar donde hay problemas de vivienda, se abrirá el camino, así como con el pago del diezmo. Es una cuestión de fe. El diezmo no se paga con dinero, sino con fe.
Podemos agregar que estamos enseñando principios generales, porque somos autoridades y oficiales generales.
Me encanta la frase de que el camino se abrirá si andamos por la fe, y se debe a una experiencia personal. Cuando nos casamos, el padre de mi esposo le dio una bendición y le dijo: sigue los principios del Evangelio y haz lo que sabes que debes hacer en este matrimonio, y camina por la fe, y la senda se allanará de maneras que ahora no puedes prever. Caminar por la fe no equivale a despreocuparse por completo. Es preciso ser prudentes, trabajar muy duro y estar dispuestos a sacrificarse y hasta a pasar sin algunas cosas. Pero el camino se allanó imprevisiblemente. Creo que es un principio verdadero para cualquiera que camine por la fe. Usted aludió a estar dispuestos a hacer lo necesario para tener hijos. El tener hijos implica mucho trabajo. No tengamos miedo al respecto, porque el trabajar duro y estar dispuestos a hacer lo que sea necesario es lo que nos convierte en lo que somos. El sacrificio nos convierte en lo que somos. Deseo compartir mi testimonio del gozo que se recibe al tener una familia, al tener hijos. No solo es un mandamiento del Señor, sino que acarrea grandes bendiciones prometidas.
Y recordemos que en muchas partes del mundo, donde nos escucha la gente, se ha desechado la idea de tener hijos. O si se tiene uno, tal vez ya es suficiente y se considera que es una tontería o poco patriótico el tener más de un hijo. El mundo rebosa de ideas contra el plan del Evangelio. Como dijo Lehi, es preciso que haya una oposición en todas las cosas y no hay que esperar que nos aplaudan cada vez que hacemos lo correcto, pero Dios los bendecirá.
Muchas parejas desean tener hijos y no reciben esa bendición. Su prueba es no tener hijos y debemos escucharlos y darles nuestro apoyo. El deseo de las hermanas solteras y los matrimonios probablemente no desaparecerá si andan en rectitud, porque es un deseo que procede de Dios y que va dirigido a su naturaleza y a la capacitación que recibieron en el cielo. El anhelo no va a desaparecer, pero el Señor los bendecirá.
Y ese anhelo tendrá mucho peso en el juicio final. Una escritura reconfortante para mí es el versículo 9 de la sección 137 de Doctrina y Convenios, donde se nos dice que el Señor nos juzgará de acuerdo con nuestras obras y los deseos de nuestro corazón. Hablemos de cumplir el mandamiento y la invitación de tener hijos y continuar su progreso eterno, dándoles la oportunidad de venir a la tierra, es decir, la crianza de los hijos. Esos son aspectos muy relacionados, porque el mandato del Señor no se limita a tenerlos, sino a tenerlos con la idea de que los salvaremos. Y mientras hablamos de eso, ¿qué significa que la familia sea lo primero? Hablamos de eso y creemos en ello, pero ¿qué significa que la familia viene primero? Tomaré sus lentes para utilizar una metáfora del Elder Maxwell cuando sugirió que escribiésemos algo dentro de nuestras lentes para que allí donde miráramos viésemos el mensaje. Y diríamos que cuando se ponga los lentes para sopesar decisiones sobre cómo la familia va a usar su tiempo o cómo va el barrio o a planificar las actividades, verá que hemos escrito: la familia es lo primero. Me gusta la frase de Eclesiastés y todo lo amamos. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Nuestro tiempo es limitado, pero tenemos la misma cantidad de tiempo. Si establecemos prioridades, pondremos la familia en primer lugar y hacer un mejor trabajo. Y cuando hablamos de poner a la familia primero, debemos pensar en ideas como la oración familiar, la noche de hogar o el estudio de las Escrituras, y disponer de tiempo para hacer eso que tiene consecuencias eternas en el progreso espiritual de nuestros hijos. Eso nos da una idea de que la familia es lo primero. Recuperemos esa palabra patrón o modelo que mencioné al principio. Damos por sentado algunas cosas que no debieran ser así, como el estudio familiar de las Escrituras, la oración familiar o la noche de hogar. Hablamos de ello como si todos lo entendieran, pero esas virtudes deben llegar a formar parte de un patrón o patrón familiar.
A veces vemos nuestras imperfecciones cuando tratamos de cumplir con esas actividades, pero resulta admirable y gratificante ver que nuestros hijos las adoptan aun cuando pensábamos que no las hacíamos a la perfección. Mi esposo dijo en el funeral de su padre que no había aprendido nada en la iglesia que no hubiera aprendido en su hogar. Esto me pareció un gran tributo a sus padres, quienes criaron una familia muy numerosa. Mi esposo me comentó que a veces los hijos se arremolinaban sobre la cama de los padres y el padre bajaba una vieja persiana donde dibujaba el plan de salvación. Mi esposo decía, aprendimos el plan de salvación sentados sobre la cama de nuestros padres. No necesitábamos ninguna de esas actividades del mundo porque nos íbamos al jardín a jugar en familia y nos divertíamos mucho. Esta familia hacía muchas cosas buenas para aprovechar el tiempo que tenían juntos, para compartir, para enseñar y crear recuerdos de esa manera.
Así es. En casa teníamos la norma de toda familia tiene normas. La nuestra tenía la de no encender el televisor durante las comidas, porque pensábamos que era un tiempo para estar juntos y para conversar. ¿Qué han hecho hoy? ¿Qué les preocupa a ustedes? ¿Cómo podemos ayudarles? Eso no es posible con el televisor encendido y todos debíamos estar en casa para la cena. Dadas nuestras circunstancias, no nos era posible estar juntos en el desayuno, pero al menos había una comida en la que sí lo estábamos, algo muy bueno para nuestra familia. Teníamos entonces una familia donde, y eso era muy bueno para nuestra familia.
Nosotros tuvimos experiencias similares en cuanto a conversar y estar juntos. La conversación no solo nos une y nos informa, sino que también podemos reírnos y compartir experiencias tiernas. Nosotros solíamos tener la oración familiar a la hora del desayuno y a la hora de la cena, porque era cuando estábamos juntos. La oración familiar a veces servía de introducción a aquellos temas que solíamos tratar a la hora de la cena durante nuestra conversación. A veces mi esposo oraba por la operación de una abuela o algo que los niños desconocían, o oraba por las víctimas de un terremoto y aprovechábamos esos temas para conversar juntos. Entonces, durante la cena teníamos conversaciones muy amenas. Me crié en una familia muy numerosa, por lo que había diversidad de opiniones y mucho trabajo también. Mis padres aprovechaban la noche de hogar para enseñar y cada semana cantábamos Cuando hay amor, como himno de apertura, y como jovencita, adolescente, estaba harta de cantar ese himno cada semana.
A veces ese himno se canta con un poco de remordimiento.
Sí, a veces entre dientes. Era más una creencia que una práctica. Cada semana papá nos decía, y ahora el himno inicial, cuando hay amor. A la edad en la que uno se cuestiona todo, le pregunté a mi padre, ¿por qué tenemos que cantarlo cada semana? Hay muy buenos himnos en el himnario. Y él me lanzó una mirada severa y me dijo, cuando hayas aprendido la lección número uno, te enseñaré la número dos. No sé cuál era la lección dos, porque nunca llegamos a darla, pero debo decir que con los años, pensándolo bien, aprendimos a amarnos unos a otros. Esa era la lección número uno que mis padres querían enseñarnos a todos nosotros. Mis padres no intentaron abarcarlo todo. Sabían que si lográbamos aprender eso, todo saldría bien. Una madre joven y maravillosa con cuatro hijos menores de 6 años me dijo, intentamos tener el estudio de las Escrituras cada mañana, pero es un desastre. Siempre hay alguien llorando, los niños no prestan atención. Entonces le pregunté, ¿cuánto tiempo quieren dedicar a esa actividad? Ella respondió, pusimos la meta de 10 minutos diarios. Yo le dije, con el público que tiene, tal vez se han excedido 8 minutos. Ella entendió la norma y tuvo que adaptar a la edad de sus hijos.
Tenía que cortar, el tiempo.
Pueden empezar tal vez con una lámina de Adán y Eva y conversar sobre ella en vez de ayudar a un bebé de 2 años a leer las Escrituras. Ella fue fiel en su propósito y la admiro por ello. Quisiera decir algo sobre el juzgar a los demás. Miramos a la gente, pero muchas veces las apariencias engañan. Las cosas no siempre son como parecen. Recuerdo muy bien cuando mis hijos eran pequeños, éramos una familia numerosa y mi marido servía como obispo. Yo dedicaba todo el sábado y la mañana del domingo a preparar a todos mis pequeñitos para las reuniones. O llegábamos temprano o no llegábamos. Yo llegaba con ellos antes de empezar la reunión y ocupábamos todo el banco central de la segunda hilera antes de que se iniciara la reunión. Y en una ocasión, una hermana se acercó y me dijo, hermana Land, si mis hijos fueran tan buenos como los suyos y me resultara tan fácil como a usted, yo también tendría una familia numerosa. Yo empecé a llorar y seguí llorando y llorando durante toda la reunión. Mi esposo me miraba como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué sucedió? Yo me sentí abrumada sabiendo que no era una tarea fácil. Y a veces juzgamos a las personas con dureza y parcialidad,
sin bondad.
Desconocemos por lo que están pasando los demás. Debemos amarnos unos a otros.
Así es, y aferrarnos a la doctrina, a estos ideales. Subamos la montaña como mejor sepamos. Puede ser diferente para cada familia. Hay otro aspecto y es un reto para los padres de ser los líderes de la familia. La proclamación de la familia pide al padre que sea el líder. El padre debe reunir a su familia para la oración familiar y asegurarse de que se hace la noche de hogar. A veces es mejor delegar el planeamiento a la madre, puede ser mejor que el padre, pero el Señor hace responsable al padre. Por eso leemos en la proclamación que el padre debe presidir. Padres, tomen el lugar que les corresponda. Y eso cabe con el comentario anterior sobre las muchas fuerzas del mundo que sacan a las personas del hogar. Ese es otro ejemplo de nuestra intención de recuperar a la gente para el hogar, en especial, otra vez, al padre.
El padre preside y reúne a su familia, y las madres tienen que facilitar que esto se haga.
Así es.
Tienen que habilitar a la familia para que se reúna y preparar el camino para que sea una buena experiencia. Cuando uno sabe que la familia es ordenada por Dios y que estamos juntos en esto, entonces planificamos juntos y vemos que se cumpla. Ayudamos a que se realice. Los niños deben estar dispuestos, al igual que los adolescentes. A veces es así.
Y no es fácil.
Pero hay que hacerlo de todas maneras. Todos estos principios en los que debe basarse la familia nos conducen al templo. El templo es una gran bendición en nuestra vida, tanto si la familia ya ha ido al templo como si esperamos tener una familia que vaya al templo. Estos principios de verdad y de vida familiar culminan en las bendiciones del templo, porque es allí donde nos convertimos en familias eternas. El elder Ballard dijo que es evidente que a quienes se nos han confiado esos preciados hijos, hemos recibido una sagrada y noble mayordomía, porque fue a nosotros a quienes Dios llamó para que rodeáramos a los niños de esta época con amor y con la luz de la fe y el conocimiento de quiénes son. Eso resume nuestra labor como padres.
¿Por qué no hablamos de otras personas que puedan ayudar a la familia, entre comillas, abuelos, tías, tíos, o alguien que de momento no tenga su familia total? No todos somos iguales, pero todos podemos comprometernos con el ideal y con la doctrina. ¿Algún comentario sobre cómo interesarse por las familias? ¿Cómo nos interesamos?
Podría pensar como madre que no hubiera nadie dispuesto a ayudarme. Me siento muy agradecida por las buenas personas que han influido en mis hijos. He contado con el apoyo de maestros, vecinos, amigos y familiares. La gente ayuda a mis hijos de diversas maneras. Me siento agradecida por ello. Es como un testimonio que refuerza lo que intentamos enseñarles. A veces se llega a un punto en que uno ya no influye en sus propios hijos como quisiera, pero otra persona sí puede hacerlo. Varios de mis hijos han vivido en otros países. Mi hija menor vive en España con su marido y ellos tuvieron su primer bebé allí. Estaba lejos de mí y yo estaba inquieta por ella, pero los maravillosos santos de ese país fueron su familia. La ayudaron y le brindaron amor y cuidaron de su bebé. Cuán agradecida me siento por ellos, por sus cuidados y por su gran influencia.
Mi padre falleció poco antes de mi octavo cumpleaños y al haberme criado en una familia solo con una madre, conozco de primera mano la influencia de los abuelos, los tíos y primos. Y me he regocijado al ver la fortaleza de los lazos familiares al viajar fuera de los Estados Unidos. Y creo que en muchos lugares las estructuras familiares son más fuertes que aquí en Norteamérica. Aliento a los miembros de Norteamérica a cerciorarse de mantener y fortalecer los lazos con sus familiares y sepan que esa situación en otras partes del mundo funciona mejor que aquí en Norteamérica.
También tenemos la familia del barrio. Cada unidad cuenta con sus experiencias y retos. Algunas mujeres podrán tener hijos, otras se casarán, otras enviudarán y otras no. En realidad, pocas mujeres podrán tener muchos hijos. La familia del barrio debe respaldar y apoyar esto. Una familia numerosa entraña un gran reto y espero que ningún miembro de la iglesia diga, ustedes están locos si van a tener otro hijo. Antes bien, debieran regocijarse y decir, les apoyo, permítanme hacer todo lo posible para ayudarles.
Me alegro que lo mencione. Tenemos constancia de que hay miembros que critican a otros miembros por tener hijos. Estando mi esposa, recuerdo yo, mi esposa June, embarazada de nuestro quinto hijo, una hermana muy activa del barrio le dijo: ¿qué intenta hacer? ¿Henchir toda la tierra usted sola? Y me enorgulleció la respuesta que le dio: no logro pensar en nada mejor que hacer. Y todos admitimos que hay cuestiones de salud y de otra índole que no son de tipo materialista. No estamos hablando de dinero ni de correcciones políticas o diferencias con la sociedad, sino de aspectos legítimos y orientados al Evangelio, lo cual hace más imperante que no juzguemos. Enseñamos, apoyamos y celebramos, pero en el contexto del Evangelio alentamos a la gente a hacer suyo su propio destino.
En cuanto al tema de la crianza de los hijos, tal vez nos escuchen personas que se sientan mal al respecto. La discrepancia entre lo ideal y la realidad de la vida cotidiana a veces parece abrumadora para nosotros como padres y madres. Pero pienso que el ser padre o madre es una labor eterna, un llamamiento eterno, por así decirlo. Y así como sucede con cualquier otro llamamiento, somos bendecidos con un manto. Necesitamos ese manto y ese espíritu con nosotros para criar a nuestros hijos. Como Eliseo, necesitamos doble porción de ese espíritu para criar a nuestros hijos. Esa es la bendición que recibimos. Son los hijos espirituales de nuestro Padre Celestial y no solo nuestros hijos, y Él nos bendecirá con una doble porción de ese espíritu.
Ahora, hay hijos más difíciles que otros, por lo que no todos van a recibir la misma atención de sus padres. Podríamos ser igualitarios en cuanto al reparto de la propiedad, pero no en cuanto a la distribución del tiempo, pues las necesidades varían.
Yo presencié un ejemplo de esto mismo en mi propio hogar. Mi hermana mayor, la mayor de 10 hijos, perdió el oído cuando tenía 2 años. Mi madre no podía decir: le dedicaré 10 minutos por igual a cada una de mis hijas. Mi hermana mayor fue el centro de atención durante bastante tiempo. La ayuda y el poder de una familia eterna y sellada procede del templo. Al igual que un presidente destaca o un obispo recibe llaves, poder y autoridad para liderar sus unidades, los padres obtienen en el templo el poder para recibir respuestas y revelación para solucionar sus dificultades.
Parte de esa visión consiste en darse cuenta de que Dios ha dado a sus hijos el poder para elegir. El tiempo y la madurez les obligarán a tomar decisiones y a ser responsables de ellas. Qué triste es que los padres carguen con la culpa de cada decisión que tomen sus hijos. Nunca debemos rendirnos. Tenemos la responsabilidad de enseñar principios correctos y hacer todo lo que podamos con amor y persuasión. Esos son principios del sacerdocio que se aplican tanto a las familias como a la autoridad de la Iglesia. Pero al analizarlo, al verlo, les digo a los padres y abuelos: no dejen de orar ni de tratar, pero abandonen la carga de la culpa. Al elegir, a veces tomaremos decisiones equivocadas. En ocasiones, la única forma de aprender es tomando una decisión y viendo sus consecuencias. Entonces confiamos en el increíble poder de la expiación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay muy pocos pecados en esta vida que no puedan ser perdonados mediante el poder de la expiación del Señor.
Hemos dicho suficiente sobre la importancia de amarse unos a otros. Hemos hablado de lo que se debe enseñar y lo que tenemos que hacer en nuestro hogar. Además, debemos amarnos unos a otros. Recuerdo haber oído que no hay nada más grande que un padre pueda hacer por sus hijos que amar a su esposa. Lo mismo sucede con cada miembro de la familia. Hay que buscar modos de manifestar y expresar ese amor.
Con frecuencia, en la iglesia se invita a la gente a pasar tiempo en el hogar, incluso a papá, al padre. Continuamente invitamos al padre y a la madre a pasar el mayor tiempo posible en el hogar. El padre de mi esposa falleció hace poco y ella ha llorado su muerte como solo una hija llora la pérdida de un padre. Estaba consolándola cuando me dijo, pero me quería tanto. Me cantaba, me acompañaba a dormir y se despedía de mí. No recuerdo una noche en la que no me arropara y me cantara para que me durmiera. Hago una observación sobre los papás. Estando en el hogar, que estén en el hogar. Y reconozco a mis hijos que son mejores que yo, cambiando pañales y cuidando de sus hijos, por ejemplo, durante las reuniones de la iglesia.
En el mundo hay una gran influencia que trata de sacarnos de nuestro hogar y de alejarnos de lo que en realidad importa. A veces, el tener muchas cosas o tener muy pocas hace que nos distraigamos y nos alejemos de nuestra familia. Todo tiene que ver con lo material. Es preciso hacer un análisis minucioso de nuestras prioridades. ¿Estamos demasiado ocupados? ¿Tratamos de hacer demasiado? Debemos considerar aquellas cosas que realmente van a tener un impacto en la vida de nuestros hijos y asegurarnos de que no excluyamos las cosas espirituales. Seguir el plan del Señor no requiere un sobreesfuerzo de tiempo y actividades. Puede ser algo sencillo. El concepto más importante es crear el ambiente. A veces medimos las cosas por tareas, logros, cosas o listas. Lo que tenemos que hacer es crear un entorno que fomente el crecimiento. La palabra nutrir significa ayudar a crecer. Nada crece donde el terreno es extremadamente seco, frío o duro. Los padres deben crear un entorno en el que se pueda crecer con el espíritu, donde reinen la fe, la esperanza y la caridad. En México vi a una maravillosa madre en una casa muy humilde, sin terreno para un jardín donde cultivar algo. Así que ella pintó en la pared un hermoso jardín con flores, árboles y una fuente. Ella deseaba crear un ambiente que estimulara el crecimiento de su familia. ¡Qué bello pensamiento! El querer tener un lugar donde su familia captara la visión.
A mi madre le encantaba esta cita de Pearl Buck. Amo a mis hijos con todo mi corazón, pero no puedo amarlos con todo mi tiempo. Ella era muy cuidadosa con el poco tiempo que tenía por ser el sustento de la familia. Observaba lo que hacíamos en el poco y privilegiado tiempo del que disponíamos para estar juntos. Le gustaba que colaborásemos en proyectos. Lo miro ahora con más afecto que el que tenía entonces. Siempre nos estaba organizando para ordenar el garaje. Pero ahora, al pensar en ello, me doy cuenta de que intentaba lograr una importante labor que tienen los padres, hacer que los hijos trabajen con sus padres. Cuesta hacerlo en ciertas sociedades urbanas. Allí donde los padres y los hijos trabajan juntos en el campo, no, tal vez no hay este problema. Pero el principio funciona y es muy, muy importante para nosotros. Una gran lección.
Debemos volvernos a los principios porque las familias y sus situaciones difieren por todo el mundo. Hay que acudir a los principios básicos del Evangelio, el principio del trabajo, el amor, la abnegación, la generosidad, el perdón y el servicio. Estos principios del Evangelio nos van a ayudar a criar a nuestros hijos y a edificar nuestra relación con ellos.
Creo que la proclamación de la familia nos da estos principios. Por designio divino, el padre debe presidir sobre la familia con amor y rectitud, y tienen la responsabilidad de protegerla y de proveerle las cosas necesarias de la vida. La responsabilidad primordial de la madre es criar a los hijos. No dice que sea la única responsabilidad. En estas responsabilidades sagradas, el padre y la madre, como iguales, están obligados a ayudarse mutuamente. Bajo ciertas circunstancias, la madre podría tener que ser el sostén de la familia. Ese fue mi caso en particular. O la salud del padre podría impedirle cumplir con sus responsabilidades. Pero el principio de ser compañeros iguales en la solución de problemas, estos podrían resolverse individualmente con la inspiración del cielo.
Pienso que la creación de un hogar requiere ciertos principios y aptitudes, y la falta de habilidades domésticas, no quiero decir solamente saber cocer pan, esto ha originado una carencia emocional idéntica a la de muchas personas sin hogar, aquellos que no tienen un lugar al que ir donde reinen el espíritu, donde haya estabilidad emocional y donde se apliquen los principios de los que hemos estado hablando. Estas personas padecen problemas idénticos a los de la gente sin hogar, tales como desesperación, consumo de drogas e inmoralidad. Cuando el padre y la madre trabajan en unión, tienen la oportunidad de crear un hogar y dotarlo de un entorno que hará del hogar algo más que solo un sitio, un lugar, es un espíritu.
Me alegra que hablemos de cómo organizar el hogar, porque hay quienes ven con menosprecio todo lo relacionado con el hogar. Pero tenemos que definirlo. El hogar es mucho más que cocer pan o limpiar. Tiene que ver con crear el entorno necesario para nutrir a nuestros hijos y conducirlos a la vida eterna. Y tanto el padre como la madre son responsables por igual.
El hogar debe ser un lugar seguro al que puede acudir la familia porque saben que allí hallarán amor y protección de las cosas del mundo. Allí van a estar bien.
En cuanto a delegar, dejemos bien claro la distinción entre el cuidado de la casa y la edificación de un hogar. Las labores de la casa tal vez puedan delegarse, pero el edificar un hogar no. No se delega la dirección de la noche de hogar. No se delega la oración familiar, el amor de los padres por sus hijos, ni el tiempo individual, que tan importante es para el crecimiento.
Esas responsabilidades no se pueden delegar, pero sí se pueden compartir.
Sí, así es. Pero lo que me gustó del Elder Oaks es que no se pueden delegar a la comunidad, a la Cámara de Comercio, y ni siquiera a la iglesia, o a la iglesia. Ese es mi punto. Hablemos de eso, de cómo la iglesia debe ayudar y bendecir a la familia y de algunas cosas que no debiera hacer la iglesia ni nadie más cuando se trata de un asunto familiar. ¿Qué consejo general podemos dar a los líderes de la iglesia para equilibrar la ayuda a las familias y la programación de actividades? El tiempo es muy importante en los barrios y las estacas de la iglesia. ¿Cómo lo hacemos, Elder Oaks? ¿Cómo miramos la programación? Permítanme hablarles a los obispos y presidentes de rama, ustedes que presiden los consejos de barrio y estaca. Tengan en cuenta el tiempo que la familia pasa junta en nuestros calendarios y no fijen reuniones y actividades por doquier en el calendario sin pensar en cómo están afectando a las familias. Queremos bendecir a las personas, pero debemos proteger a la familia como una unidad.
Desde hace años me he ceñido a una regla personal que cualquiera puede aplicar. Una buena razón para tener una actividad de barrio o de estaca es porque se necesita y porque fortalecerá a las familias y a las personas. Una mala razón es porque es la costumbre o es una fiesta determinada que hay que celebrar. Cuando hablamos de los patrones del Evangelio, conocemos las necesidades. Planifiquemos actividades que respondan a esas necesidades. El que la actividad haya sido un éxito el año pasado no implica que debamos hacerla otra vez.
Lo mejor es que el calendario de la Iglesia sea considerado con la familia para que la carga total durante la semana y el fin de semana no sea excesiva y no prive a la familia de los momentos que puede pasar junta. Ahora agreguemos que si hacemos que la familia disponga de más tiempo, los padres son responsables de que el tiempo no se dedique a ver más, por ejemplo, más televisión, deportes, o a participar en más actividades y buenas actividades las que ofrece la comunidad a nuestros hijos. No queremos resultar perjudicados al competir con otras actividades. Tratamos de disciplinar el uso de las reuniones y actividades a favor de la familia. Y la familia debe llenar ese vacío en vez de invitar a otras cosas a llenarlo.
Así que la responsabilidad recae nuevamente en la familia, ¿verdad? En las reuniones de consejo de barrio o de presidencia es frecuente oír, ¿cómo lograremos el apoyo de más personas? O asistió mucha gente, recibimos mucho apoyo. Eso es un gran paso atrás, pues cuando se reúne un consejo de barrio o una presidencia, ellos deberían decir cómo podemos apoyar a la familia. Entonces, lo que nosotros hacemos va a ayudar a la familia, no al contrario, tenemos que cambiar el enfoque.
Y eso es un asunto muy importante para los consejos de barrio, donde cada integrante, como aquí, aporta su perspectiva. El obispo toma la decisión, pero antes escucha a todos e intenta ajustar el nivel de la actividad y los horarios atendiendo a estos principios. Y me gustaría pensar y decir que sería valioso detener esta charla ahora mismo, en medio de este análisis, hacer una pausa y decir a nuestro auditorio, aunque no fuera esa nuestra intención, que esta reunión modela o ejemplifica lo que nos gustaría que ocurriera entre el hombre y la mujer en la Iglesia. Entre hombres y mujeres en la Iglesia, en cada cultura, en toda cultura. Así es como se debe conversar en los consejos de barrio y así es como deben conversar los cónyuges, con respeto, mostrando interés y aportando ideas, compartiendo. Y ese es un modelo, a veces, contrario a la tradición, la historia y el estilo de determinadas personas y culturas. Pero la cultura del Evangelio tiene que prevalecer. Y si no ha sido así, en esa tradición local o la cultura del Evangelio de escuchar a las hermanas debe prevalecer aun cuando no haya sido costumbre escuchar a las hermanas o tener el maravilloso respeto que éstas han mostrado hacia el sacerdocio. Esperamos así transmitirles la necesidad de escucharse y amarse mutuamente, de conversar y tener las mejores ideas, de orar para recibir guía y tener mejores familias y una iglesia mejor. Eso también es algo que deseamos transmitirles hoy. El Elder L. Tom Perry enseñó un maravilloso principio en la capacitación mundial para líderes de enero de 2003. Me gustaría leer algunas de sus palabras para poner énfasis en esto. Sus palabras son más relevantes hoy, tal vez que hace 5 años, cuando lo dijo. Y dice, el secreto para edificar una rama, un distrito, un barrio o una estaca es conocer a sus miembros, sus aptitudes y necesidades, y edificar su programa basado en el liderazgo disponible y en las necesidades de sus miembros. En todo lo que hagan, tengan presente que ser grande no necesariamente significa ser mejor. Crezcan tan rápidamente como el tamaño y la madurez de sus unidades lo permitan. Cuiden la fortaleza de sus miembros. Magnífico. Es un principio liberador.
Así es. Es algo que también afecta a los líderes de las organizaciones auxiliares. Sucede que se llama a una líder de la primaria, le echa ella un vistazo al programa y piensa, ¿cómo lograré hacer todo esto? Pone manos a la obra y luego busca más cosas que hacer. En todo lo que hagamos debemos mantener el enfoque en la familia, porque no es necesario que hagamos más que esto. A veces basta con tomar un programa, ver las necesidades y hacer menos.
Me recuerda lo que el Elder Scott dijo, de que a veces para magnificar nuestro llamamiento hay que hacer menos, no más, de manera de centrar más la atención, utilizar un mejor juicio, incrementar la calidad. Y la cantidad será menor, no mayor. Eso sí que es liberador. No dar menos, no ser haragán, sino contemplar seriamente toda la imagen, incluida la familia, y en ocasiones hacer menos.
Muchas líderes de organizaciones auxiliares son tan capaces que tienden a excederse. Velemos por nosotros mismos y centrémonos en las personas, no en el programa. Esto es lo que se debe hacer. Aprecio a los líderes del sacerdocio que sopesan la situación familiar antes de extender un llamamiento. Los llamamientos son inspirados, pero también requieren prudencia y buen juicio.
Algunas unidades cuentan con un número limitado de miembros activos. Los líderes deben cuidarse de cubrir todos los puestos con 10 personas, dándoles 4 o 5 llamamientos a cada una. Esa no es la manera de tener una familia o un barrio fuertes. Un líder inspirado del sacerdocio debe partir de la premisa de no extender múltiples llamamientos a padres que estén muy ajetreados. Tal vez se deba reducir el programa para cumplir los requisitos del principio que el Elder Perry enseñó en la capacitación de 2003. Pero todos reconocemos que el sacrificio sigue siendo un principio del Evangelio de Jesucristo. Nos sacrificamos por la rama, el barrio y por la estaca, y no solamente por nuestra familia. A todos se nos ha llamado a hacer cosas que exigen de nosotros mismos y tuvimos que tomar decisiones sobre qué hacer para proteger a la familia y a la iglesia, para asegurarnos de que ambas florecieran. Tenemos que ser sabios y ser de buen juicio para lograr hacerlo todo, pero no siempre se puede hacer todo a la vez, ni había que hacer todo lo que hicimos. Pero seremos bendecidos al hacer lo esencial.
Yo recuerdo muy bien lo que el Elder Ballard enseñó. Sean prudentes al elegir estas cosas. El enseñar sobre el sacrificio es muy importante. Los albores de mi testimonio, cuando comencé a decir, esta es una iglesia maravillosa, se remontan a ver a mis padres servir, luchar y aprender en sus llamamientos. Esto me enseñó mucho. Mi servicio no ha estado exento de dificultades y me ha permitido acercarme al Señor. Jamás distinguiría entre la familia y el servicio. El compromiso con el Señor de ayudar a edificar su reino es inseparable del de edificar una familia. Van de la mano, no es lo uno o lo otro.
¿Puedo hacer un ruego a este grupo y a toda la iglesia? Hagamos todo lo posible por recuperar el gozo del día de reposo. No sé si hay nada mejor para fortalecer la unidad familiar en la iglesia que disfrutar plenamente del domingo. Y lo hacemos, nos regocijamos, yo lo hago, a pesar de lo atareado que estoy. Disfruto enormemente del domingo, pero las primeras escrituras del Antiguo Testamento hasta Doctrina y Convenios han versado sobre el gozo del día de reposo, la dicha de adorar y la delicia que es este día, la delicia del día de reposo. Se puede mejorar cómo pasamos el día de reposo. En algunos casos tendremos que reducir las asignaciones múltiples a fin de que en el hogar se pueda también vivir un aspecto importante del Evangelio.
Con frecuencia el ajetreo y las labores que dejamos para atender en la iglesia en el día de reposo nos alejan del verdadero motivo por el que vamos a las reuniones. Vamos a renovar nuestros convenios. Si las familias se preparan para ello y se centran en las experiencias de ese día, estaremos más cerca de bendecir a la familia. Vamos a participar de la Santa Cena y el resto va por añadidura. Esta no es una experiencia secundaria, sino que es la razón principal para ir a la iglesia. A veces nuestro ajetreo hace que los hijos no capten ese mensaje. Debiera ser lo primero que se les enseña.
Para realmente edificar un hogar en toda la extensión de esa palabra, espero que podamos volver a sentarnos a cenar juntos como familia. Casi cualquier sociólogo diría, y de hecho lo dicen, que nada hay más unificador para una familia que el comer juntos.
Uno de mis ejemplos favoritos de las Escrituras se halla en el último capítulo del Evangelio de Juan, cuando el Salvador reúne a sus discípulos en el mar de Galilea. Había una hoguera, carbones y pescado, y Él les dijo, «Venid, comed». Eso implica que hubo mucha preparación, una reunión familiar. Jesús, tal como sucede con una comida familiar, los invitó a ir y cenar, no a correr y engullir, sino a ir y cenar. Entonces, el pasaje dice, cuando se hubieron saciado, hay una relación entre comer juntos y disfrutar de un momento relajado. Seguidamente, Jesús les dio esa maravillosa enseñanza sobre el apacentar a sus corderos. ¿Cómo la habrían recibido si Él no hubiera preparado el terreno para enseñarles? Él creó el entorno para la enseñanza y era la hora de comer. No creo que fuera algo que ocurrió por casualidad.
En todo lo que hemos hablado, es fundamental que evitemos seguir los modelos del mundo como guías para el matrimonio, para los padres, para la formación de una familia y todas esas cosas de importancia eterna. En 2 Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo aconsejó a los que tenían el Evangelio y les dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Nos está diciendo que no podemos permitirnos ir parejos con el mundo cuando tomemos decisiones de trascendencia eterna. Y creo que si nos aferramos a la doctrina de la Iglesia, la idea de un plan y el consejo que, como comenzamos, la idea de un plan y el consejo que nuestro Padre Celestial nos dio antes de venir aquí, si nos aferramos a la doctrina, recibiremos respuesta a nuestras oraciones y permaneceremos fundados en principios verdaderos. Siempre he pensado que aquellos padres que pasaron por Chimney Rock y Martin's Cove y a veces no lograron llegar tan lejos, como atestiguan las pequeñas tumbas que salpican el paisaje histórico de esta iglesia, no lo hicieron por un programa o por una actividad social. Lo hicieron porque la fe del Evangelio de Jesucristo anidaba en sus almas. Era la médula de sus huesos. Eso era lo único que permitía a las madres enterrar a sus bebés y decir: la tierra prometida está ahí adelante. Lograremos llegar a ese valle. Eso se debe a los convenios, a la doctrina, a la fe, a la revelación y al Espíritu. Si conservamos esto mismo en nuestra familia y en la iglesia, muchas otras cosas comenzarán a encajar por sí mismas y otras, muchas, perderán su importancia. Entiendo que en los carromatos muy pocas cosas entraban, tenían una capacidad limitada, lo cual obligaba a los pioneros a escoger sus pertenencias. Tal vez el siglo XXI nos obligue a decir: ¿qué ponemos en el carro de mano? Es la esencia de nuestra alma, la médula misma de nuestros huesos. Si nos aferramos a las revelaciones, bendeciremos a la familia y a la iglesia. Elder Holland, ese parece un buen comentario final. Elder Oaks, hermana Beck, hermana Land y hermana Tanner, en nombre de toda la iglesia, gracias por su tiempo, su amor, su servicio, su sacrificio y las convicciones de sus almas sobre la vida familiar y el amor en el Evangelio de Jesucristo. Gracias, y hermanos y hermanas, gracias a todos ustedes. Hermanos y hermanas, a fin de facilitar la traducción a más de 60 idiomas, los segmentos que precedieron a este programa fueron grabados antes del fallecimiento del presidente Hinckley. Sin embargo, esta porción final de la transmisión se emite después del fallecimiento del presidente Hinckley. En ese espíritu, ahora tenemos el privilegio de escuchar a nuestro recientemente ordenado profeta y presidente de la Iglesia, Thomas S. Monson. Presidente Monson, lo amamos, lo sostenemos y estamos encantados de que usted le hable a los miembros adultos de la Iglesia. Para la mayoría de nuestro auditorio será la primera vez que lo escuche hablar como presidente de la Iglesia. Hermanos y hermanas, después del consejo que nos imparta el presidente Monson, les pedimos que tengan un himno final y la última oración en sus respectivos lugares en el mundo. Gracias por su asistencia. Ruego que el Señor siempre les bendiga a ustedes y a las familias de la Iglesia. Presidente Monson.
Mis hermanos y hermanas, concluyo esta inspiradora reunión con el espíritu de humildad. Nuestros pensamientos se han centrado en el hogar y la familia, y se nos ha recordado que el hogar es el fundamento de una vida justa, y ningún otro medio puede ocupar su lugar ni cumplir sus funciones esenciales. Como sabemos, la familia adopta diversas apariencias. Algunas incluyen un padre, una madre, hermanos y hermanas, mientras que otras pueden estar formadas por un progenitor soltero con hijos, y hasta las hay de un solo miembro. Cualquiera que sea la constitución de nuestra familia, si seguimos las pautas que se han esbozado en esta reunión, nos acercaremos más al Señor y haremos que nuestro hogar sea más celestial. Cuando Jesús andaba por los polvorientos senderos de los pueblos y las ciudades, que con reverencia llamamos Tierra Santa, y enseñaba a sus discípulos en la bella Galilea, solía hablarles en parábolas, en un lenguaje que la gente entendía muy bien. Con frecuencia relacionaba la edificación de un hogar con la vida de quienes le escuchaban. Él declaró: toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Posteriormente advirtió: he aquí, mi casa es una casa de orden y no de confusión. El mundo rebosa paulatinamente caos y confusión. Nos rodean mensajes que contradicen aquello que apreciamos y nos engatusan para que nos alejemos de lo que es virtuoso, bello, de buena reputación o digno de alabanza, y abracemos el pensamiento que suele predominar fuera del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, cuando nuestra familia es una en propósito, en un entorno donde reinan la paz y el amor, el hogar se convierte en un santuario frente al mundo. Al sentirnos cansados, enfermos o desalentados, qué dulce consuelo es poder volvernos al hogar. Qué gran bendición es pertenecer a un círculo familiar y ocupar un lugar en él. En ocasiones puede que nos sintamos aburridos del hogar, de la familia y su entorno, y que nos enojemos con todo ello. Algunos hogares pueden parecer poco sofisticados, con cierto toque de uniformidad, mientras que otros lugares se muestran sumamente atractivos. Pero después de conocer el mundo y vagar por él, y ver lo mucho de fugaz y superficial que en él hay, aumenta nuestra gratitud por el privilegio de formar parte de algo con lo que podemos contar: el hogar, la familia y la lealtad de nuestros seres queridos. El deber, el respeto y el sentimiento de pertenencia, esas virtudes nos enseñan el significado de estar unidos, y aprendemos que nada puede reemplazar la bendita relación de la vida familiar. Todos recordamos el hogar de nuestra infancia. Para muchos de nosotros, nuestros pensamientos no se remontan si la casa era grande o pequeña, o si el vecindario era moderno o deprimido. Antes bien, nos deleitamos en las experiencias familiares. Cuando Margaret Thatcher era la primera ministra de Gran Bretaña, expresó esta profunda filosofía: la familia es el componente básico de la sociedad. Es una guardería, una escuela, un hospital, un centro de ocio, un lugar de refugio, un lugar de descanso. Comprende todo lo que es la sociedad, da forma a nuestro pensamiento y supone la preparación para el resto de la vida. Permítame presentar tres pautas que garanticen que nuestro hogar sea un cielo de felicidad. Primera, tengamos la costumbre de orar. Nos sentimos agradecidos porque la oración familiar no sea una práctica anticuada en la iglesia. No hay visión más bella en el mundo que la de una familia orando. El Señor mandó que observáramos la oración familiar cuando dijo: orad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre, para que sean bendecidos vuestras esposas y vuestros hijos. Orar diariamente en familia contribuye a brindar la protección que con tanto desespero necesitamos en el mundo actual. Segunda, que nuestro hogar sea una biblioteca de instrucción. Los buenos libros deben ser parte esencial de nuestra biblioteca de instrucción, pues la lectura es uno de los verdaderos placeres de la vida. En la cultura de masas de nuestra época, con tantos de sus contenidos condensados, adaptados, adulterados, censurados o limitados, resulta gratificante e inspirador deleitarse a solas con un buen libro. James A. Michener, escritor destacado, sugiere lo siguiente: una nación es lo que leen sus jóvenes, pues en la juventud cobran forma los ideales y se asientan las metas. El Señor aconsejó: buscad palabras de sabiduría de los mejores libros, buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Naturalmente, los libros canónicos constituyen la mejor biblioteca de instrucción a la que me refiero. Leámoslos a menudo, tanto en privado como en familia, para que seamos iluminados y edificados y nos acerquemos más al Señor. Tercero, disfrutemos de una tradición de amor. Las que parecen pequeñas lecciones de amor no pasan inadvertidas para los niños que en silencio absorben los ejemplos de sus padres. Cerciorémonos de que nuestro ejemplo sea digno de emular. Si en nuestro hogar existe una tradición de amor, no recibiremos la reprimenda de Jacob que hay registrada en el Libro de Mormón. Habéis quebrantado los corazones de vuestras tiernas esposas y perdido la confianza de vuestros hijos por causa de los malos ejemplos que les habéis dado, y los sollozos de sus corazones ascienden a Dios contra vosotros. Ruego que nuestra familia y nuestro hogar rebosen amor, amor mutuo, amor por el Evangelio, amor por el prójimo y amor por el Salvador. Como resultado, el cielo estará un poco más cerca de nosotros. Quisiera que nuestro hogar sea un santuario al que deseen regresar los miembros de nuestra familia. Tal vez algunos recuerden la historia de un niñito que fue raptado de su casa y llevado a una ciudad lejana. El niño creció en estas condiciones hasta convertirse en adulto, sin poder recordar a sus padres ni a su hogar. Pero mientras crecía, anidaba en su corazón el anhelo por volver a sus padres y a su hogar. Pero ¿dónde estaba su hogar? ¿Dónde podría encontrar a sus padres? Oh, si tan solo lograra recordar sus nombres, la tarea sería menos desesperada. Con gran denuedo trató de recordar hasta el más pequeño atisbo de su infancia. Un día, como si de una ráfaga de inspiración se tratara, recordó el sonido de la campana desde la torre de la iglesia, repicando saludaba cada mañana al día de reposo. El joven viajó de pueblo en pueblo intentando oír el familiar tañer de la campana. Algunas se le parecían, pero otras distaban mucho del sonido que él recordaba. Pasado mucho tiempo, el joven se encontró un domingo por la mañana ante la iglesia de un pueblo como otro cualquiera y escuchó con atención el repicar de la campana. El sonido le resultó familiar, diferente de otros los que había oído, exceptuando el de la campana que repicaba en el recuerdo de su infancia. Sí, era la misma campana. El sonido era idéntico. Las lágrimas asomaron a sus ojos. El corazón se hinchó de alegría y del alma manaba gratitud. Aquel joven cayó de rodillas y alzando la vista más allá de la torre, hasta el cielo, susurró en una oración de gratitud: gracias, oh Dios, estoy en casa. Me encanta la letra de este himno. Dulce hogar, allí donde voy, por tierra extraña o lejano mar, con el tiempo aflora en mi corazón el deseo de a ti regresar. Aunque me halle en bellos parajes, con amigos que rebosen bondad, aunque dichosa sea la espera, mi alma entera anhela tu paz. Ruego que siempre luchemos para que nuestro hogar sea un remanso de amor, paz y felicidad, en el que el Espíritu del Señor tenga bien morar. Esta es mi oración por todos nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.